Hola, soy Leonardo Cuellar, pastor de la Iglesia Linaje, y quiero darte la bienvenida a mi podcast, donde podrás encontrar una palabra de fe y fortaleza para tu vida. Disfruta de este mensaje. Recomiendo mucho que utilicen versiones diferentes a la Reina Valera. Hay una Reina Valera contemporánea que es muy buena, es fácil de encontrar en el mercado, se llama RVC Reina Valera Contemporánea. Estas versiones nuevas omiten la palabra Jehová, la omiten y la cambian por Señor. Es muy interesante, es muy bueno. Ahora, miremos. Jezreel significa Dios sembrará semilla, ¿sí? Entonces el Señor le dijo, ponle por nombre Jezreel, porque dentro de poco tiempo voy a castigar la casa de Jehú por causa de los asesinatos cometidos en Jezreel. Luego viene el nombre de Loruhama, que significa no más piedad. O sea que el nombre de aquella niña tenía un significado, no más piedad, no más piedad. ¿Y qué dice? Ponle por nombre Loruhama, porque no volveré a compadecerme de la casa de Israel, sino que los eliminaré por completo. O sea, no iba a tener piedad. Y luego le pone por nombre Loami, al último hijo. Significa, no es mi pueblo. No es mi pueblo. Y está concebido a luz un hijo, entonces Dios dijo, ponle por nombre Loami, porque ustedes no son mi pueblo, ni yo soy el Dios de ustedes. No sé si alguien tiene la PDT, la versión PDT, para que lean este texto. Aquí los nombres ya están traducidos al español, directamente de la PDT.
El Señor le dijo a Oseas, llámalo Jezreel. Porque en poco tiempo castigaré a la familia de Jehú por la sangre que derramó en el valle de Jezreel. Además destruiré el reino de la nación de Israel. Ese día romperé el arco de Israel en el valle de Jezreel. Más tarde, mujer quedó embarazada de nuevo y tuvo una hija. El Señor le dijo a Oseas, llámala no más piedad, porque no tendré más piedad con la nación de Israel y no perdonaré a su gente, pero con Judá tendré piedad. No la salvaré con arco, ni espada, ni batallas, ni caballos, ni jinetes. La salvaré con el poder del Señor, su Dios. Cuando terminó de amamantar a No, más piedad, comer quedó embarazada de nuevo y tuvo otro hijo. El Señor dijo, llamalo, no es mi pueblo, porque ustedes ya no son mi pueblo y yo ya no soy su Dios.
Muy bien, si notan que ahí ya está el nombre traducido de una vez para que entendamos cómo era que se iba a llamar la persona, ¿no? Muy bien, excelente. Ahora veamos lo siguiente, mis hermanos. Cuando una persona le daba su nombre a otra, porque sucedía esto, alguien le podía dar el nombre a otra, simbolizaba la unión de ambas en la forma más íntima, más allegada posible. Por ejemplo, cuando Dios le dio su nombre a Israel, ¿ok? Vamos a buscar Deuteronomio 28, del 9 al 10.
Y confirmará el Dios o Jehová por pueblo santo suyo, como te lo ha jurado, cuando guardares los mandamientos de Jehová, tu Dios, y estuvieses en sus caminos. Y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es invocado sobre ti y te temerán.
Muy bien. ¿Alguien que tenga la PDT que la pueda leer?
Sí. Si obedeces los mandamientos del Señor tu Dios y si vives como Él quiere que vivas, el Señor te convertirá en su pueblo santo, como te lo prometió. Entonces todas las naciones de la tierra verán que tú eres el pueblo del Señor y que Él es su protector y te tendrán miedo.
Muy bien, nótese que en la Reina Valera Contemporánea dice en la parte del verso 10, dice, todos los pueblos de la tierra verán que el nombre del Señor es invocado sobre ti. Y la PDT dice, que es tu protector. ¿Qué más?
Que tú eres el pueblo del Señor y que el Señor es tu protector y que te da miedo.
Que tú eres el pueblo del Señor. O sea que cuando el nombre del Señor es invocado sobre ese pueblo o sobre esas personas, se convierten en ¿qué? En parte de su pueblo. ¿Sí? Imagínense que la unión, cuando una persona antiguamente se casaba, bueno, acá todavía se utiliza esa cultura, pero en Colombia ya no, antes se le daba el apellido a la esposa. Aquí es como que opcional, ¿no? Si lo quieren, toman el apellido del esposo, si no, no. Pero, por ejemplo, una persona se casaba y era de tal. Por ejemplo, me da risa que en Ecuador es normalmente así. Cuando trabajábamos con la iglesia de Ecuador, llamaban a mi esposa hermana Dalí de Cuella, a Dalí de Cuella, y nos daba risa porque no es nuestra cultura, no es nuestra costumbre darle el nombre o el apellido a la otra persona, pero eso sí lo hacían antiguamente porque representaba de que había una unión, había una cobertura, ¿sí? Estaba mirando una serie donde los matrimonios, en la ceremonia matrimonial, el esposo se quitaba su capa y cubría a su esposa. ¿Sí? La cubría, y eso representaba que estaba bajo su protección, que estaba bajo su cobertura, bajo su nombre, ¿ya? Bajo su casa, bajo su clan, bajo su familia. ¿Sí? Normalmente, cuando las hijas se casaban, hacían un rezo en la casa de su papá y luego se iba a vivir con los suegros, o sea, con el esposo y los suegros, con la otra familia. Dejaba de ser de esta familia para ser parte de la otra familia. Y cuando un hijo se casaba, se traía la esposa para su clan, para su familia. ¿Sí? Entonces, eso era recibir el nombre de la otra persona. Al recibir el nombre de la otra persona, está recibiendo la protección de la otra persona, la vinculación con la otra persona, ¿sí? Ya deja de ser, por ejemplo, esto, en el caso de la hermana, deja de ser Navarro para convertirse en Ochoa, de Valencia.
¿Sí? Hasta que todavía aparece en los documentos y todo así, hasta que enviude,
o sea que en la antigüedad, darle el nombre a otra persona era tomarlo bajo su protección, ¿sí? Tomarlo bajo su protección. El nombre de la persona la representa a ella misma. Entonces, borrar el nombre es borrar a la persona. Deuteronomio 7, verso 24.
Él entregará sus reyes en tu mano, y tú destruirás el nombre de ellos, que debajo del cielo nadie te hará frente hasta que los destruyas.
Muy bien, no sé si tienen una Biblia blanca que había por ahí, la NTV, dice, pondrá a sus reyes bajo tu poder y tú borrarás sus nombres de la faz de la tierra. Nadie podrá hacerte frente y tú lo destruirás a todos. O sea que el borrar el nombre a una persona era destruirla. Era destruirla por completa, era borrar a esa persona. Vea lo que hizo en Egipto con los hechos y sucesos de Moisés.
¿Borraron el nombre de Moisés?
Borraron el nombre de Moisés de toda la historia de Egipto, de todos los libros, de todos los lugares donde pudieron haber estado el nombre de Moisés.
De los pilares y de todo.
Para poder de esa manera decir nunca existió. No existió. Aunque hay registros históricos de que sí fue real el éxodo, hay muchos registros, pero dentro de la cultura, empezando que la cultura egipcia y empezando que la mayoría de personas solamente cuentan lo bueno, ¿verdad? Usted no va a contar sus derrotas. En aquella época, estaba mirando una imagen que me llamó mucho la atención, dos cavernícolas habían cazado, no sé si la vieron en mi estado, y le dice, ya vamos a cenar, ya está lista la cena. Y el otro cavernícola le dice, no, déjeme, yo lo plasmo en mi muro, déjeme, lo publico en mi muro. Y estaba escribiendo en un muro. Se han visto murales antiguos de los indígenas donde aparecen animalitos como en casa, y la gente representa, estuvieron en casa, y así era la cultura de aquella época. me daba risa porque era un muro literal y hoy en día lo hacemos todo por Facebook, ¿verdad? Lo ponemos en el muro de Facebook. Entonces, era bien, bien interesante esa parte. Borrarlo significaba que nunca existió. Usted nunca va a publicar cosas malas. Usted no va a publicar aquí haciendo dieta porque no tengo que comer. No, usted publica los mariscos, usted publica el pescado, usted publica lo bueno. No publica el día que no tuvo para comer.
También
los frijolitos,
¿no? Exacto, nadie va a publicar eso, publican lo bueno, siempre lo positivo. Entonces las cosas malas hay que borrarlas. ¿Y qué hicieron con el nombre de Moisés? Pues borrarlo de la historia de Egipto, para que ningún egipcio iba a decir, mire, pues aquí en la historia vino alguien y se nos llevó la mitad de los esclavos y nos derrotó y mató la mitad de él. No, no iban a decir eso, ¿sí? No iban a escribir las cosas malas. Pero borrar el nombre de una persona representaba eliminarlo, representaba que no existía. ¿Sí me hago entender? Ahora, vamos a ver. Olvidarse del nombre es apartarse de la fe. Olvidarse del nombre es apartarse de la fe. Jeremías capítulo 23, verso 27.
No piensan como hacen que mi pueblo se olvide de mi nombre con sus sueños, que cada uno cuenta a su compañero, al modo que sus padres se olvidaron de mi nombre por Baal.
Muy bien. La PDT dice, con los sueños que se andan contando unos a otros, quieren hacer que mi pueblo olvide mi nombre, como sus antepasados olvidaron mi nombre y adoraron a Baal. ¿Sí? O sea que olvidar el nombre representa olvidar.
Desviarse
de la fe. ¿Sí? Desviarse, olvidarse de la fe. Vamos a ver Primera de Reyes, capítulo 18, verso 24. Primera de Reyes, capítulo 18, verso 24. Y yo también invocaré el nombre del Señor, y el Dios que responda y envíe fuego sobre el altar, que sea reconocido como el verdadero Dios. Como todo el pueblo aceptó la propuesta. El nombre significa o significaba la presencia de esa persona o de ese ser. O sea, invocar, por eso la escritura dice, invocarás mi nombre y yo te responderé. ¿Sí? Salmo 91, ¿no? Me invocará y yo te responderé. Entonces, invocar el nombre era invocar su presencia, era representar que Él está presente, que Él estaba ahí en ese momento. ¿Sí? Es una importancia. Ahora, veamos Mateo 18, 20.
Porque donde se reúnen dos o tres en mi nombre, yo estoy ahí en medio de ellos.
Muy bien. Muy bien. Donde se reúnen dos o tres,
ahí está.
En mi nombre.
En el nombre de Jesús.
Sí. De reunirse en el nombre del Señor representa que Él está presente. Dios está presente en medio de nosotros. Primero, Él lo llena todo, Él está siempre en todo lugar, Él no va ni viene, pero toma manifestación porque lo hacemos en su nombre. Se manifiesta porque lo hacemos en su nombre. ¿Sí? Ahora miremos que ser mandado o hablar en el nombre de otro significa llevar su autoridad. Analicemos Jeremías 11:21.
Por tanto, esto dice el Señor sobre los hombres de Anatot, que están tratando de matarte y que dicen, si no quieres que te matemos, no profetices más en el nombre del Señor.
Okay. Entonces, él lo que hacía, lo hacía en el nombre del Señor, ¿sí? Y profetizaba era en su nombre, y predicaba era en su nombre, y por eso había problemas. Veamos 2 Corintios, capítulo 5, verso 20.
Así que hemos sido enviados para hablar en el nombre de Cristo. Es como si Dios estuviera llamando a la gente a través de nosotros. Hablamos por Cristo cuando les rogamos a ustedes que se reconcilien con Dios.
Amén. Excelente. O sea que nosotros, cuando predicamos el Evangelio, lo hacemos en el nombre de Jesucristo, ¿sí? Y es como si Él mismo estuviera rogando a la gente que se arrepintiese. Es como si Él mismo lo estuviera haciendo. Muy bien. O sea que hablar en su nombre es tener la autoridad de su nombre, ¿sí? Lo hacemos por la autoridad de su nombre. Muy bien. Veamos Génesis 2, 19 al 20.
Entonces el Señor Dios formó de la tierra a todos los animales del campo y a todas las aves del cielo. Los llevó al hombre para ver cómo los iba a llamar. Y con ese nombre se quedó cada ser viviente. El hombre le dio nombre a todos los animales domésticos y a todas las aves del cielo y a todos los animalitos silvestres. Pero ninguno de ellos resultó capaz de formar pareja con él para ayudarle.
Muy bien, Adán demostró autoridad sobre los animales al nombrarlos. Él demostró autoridad, ¿ok? Ahora miremos Juan 14, 13.
Todo lo que ustedes pidan en mi nombre, lo haré. Así la grandeza del Padre se mostrará a través del Hijo.
Muy bien. Orar en el nombre de Jesús es orar como sus representantes aquí en la tierra, con su espíritu y su propósito. Implica tener una unión con Cristo. Eso implica el orar en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Vamos a ver Isaías 63:19.
Hace tiempo que no nos gobiernas, no mencionamos tu nombre.
Segunda de Crónicas, capítulo 7, verso 14.
Todo lo que se dignifica usando mi nombre se humilla, ora, me busca y abandona su mala conducta, entonces yo lo escucharé desde el cielo, perdonaré sus pecados y restauraré el bienestar del país.
Me gusta esa versión. Lea, esa es la PDT. Léala de nuevo, hermana.
Y si mi pueblo que se identifica usando mi nombre se humilla, ora, me busca y abandona su mala conducta, entonces yo lo escucharé desde el cielo, perdonaré sus pecados y restauraré el bienestar del país.
Si el pueblo que se identifica con mi nombre, ¿cómo dice la versión? ¿Qué otra versión tiene la hermana Ana? ¿Qué la tiene ahí la cita?
La Reina Valera.
Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra.
Okay. Veamos Jeremías 15:16.
Cuando yo recibía tus palabras, las devoraba. Eran mi felicidad y la alegría de mi corazón, porque tú me elegiste, Señor Dios Todopoderoso.
Dice esta versión, cuando me hablaba, yo devoraba tus palabras, ella era la dicha y la alegría de mi corazón, porque yo te pertenezco, Señor y Dios Todopoderoso. ¿Qué significa entonces que el nombre del Señor sea invocado sobre su pueblo?
Que le pertenece al Padre.
Muy bien. Muy bien. El significado de que el nombre de Dios fuera invocado sobre el pueblo significaba que ese pueblo era de su propiedad. de su propiedad. ¿Me estoy haciendo entender, hermano? ¿Sí? El nombre invocado sobre ese pueblo representaba que ese pueblo era de su propiedad. Es muy importante tener en cuenta estas partes. Veamos 2 Samuel, capítulo 6, verso 2.
Partió con todos ellos a Balá de Judá para llevar allá el cofre de Dios, sobre el cual se invoca el nombre del Señor Todopoderoso, quien está sentado en su trono sobre los querubines.
Muy bien. Sobre el arca del pacto, ¿recuerdas cuál era el arca del pacto? ¿Cuál era el arca del pacto?
Era la que llevaban los sacerdotes delante del pueblo de Israel.
Muy bien, era una cajita que era de madera, pero había sido recubierta de oro. Dentro de ella estaba la ley, estaba la vara de Aarón, estaba el maná como testimonio, y sobre ella una tapa, y sobre esa tapa unos ángeles. Y sobre esa arca del pacto, porque esa arca representaba el pacto entre el pueblo de Israel y el Señor, era invocado el nombre del Señor. Y eso representaba que ahí moraba la presencia de Dios. Tanto que usted ve que en el Éxodo salía una columna de fuego que los guiaba a ellos hacia dónde caminar de noche, y una columna de nube que los protegía en el día para que el sol no los quemara, ¿sí? No los fatigara. Y se dice que esa columna salía desde el arca del pacto. Desde esa arca era que salía esa columna. ¿Okay? Entonces, invocar el nombre del Señor sobre el arca representaba su presencia en el arca. Que ahí moraba, y él lo dice claramente, que ahí moraba el Señor. Representa su presencia moraba en el arca. Muy bien, vamos a ver Jeremías, capítulo 25, verso 29.
Miren, en la ciudad que lleva mi nombre voy a empezar a causar sufrimiento. ¿Y ustedes creen que se van a quedar sin castigo? Pues no escaparán, porque voy a enviar la guerra sobre todos los habitantes de la tierra, dice el Señor Todopoderoso.
¿La ciudad que lleva? Mi nombre. ¿Sí? La ciudad que lleva mi nombre. Ya, veamos Daniel 9:18.
Dios mío, escúchame, mira las ruinas de la ciudad que lleva tu nombre. Estoy suplicando tu misericordia, porque sé que no nos hemos portado bien. Te suplico porque sé que eres bondadoso y misericordioso.
Muy bien. Jerusalén, está hablando específicamente de Jerusalén, que era la ciudad que llevaba el nombre del Señor. Jerusalén es la ciudad donde se invocaba el nombre del Señor. Muy bien, excelente. Jerusalén es la ciudad donde se nombra el nombre del Señor y por ende le pertenece al Señor. Primera de Reyes, capítulo 8, verso 29.
Así que mantén tu mirada en este templo día y noche, porque tú dijiste acerca de este lugar, ahí se dará honor a mi nombre. Escucha a tu siervo cuando ore mirando hacia este lugar.
Sigue leyendo.
Escucha cuando tu pueblo Israel y tu siervo pidan tu favor en este lugar. Por favor, escúchanos. Aunque vives en los cielos, escucha y perdónanos. Por ejemplo, puede darse el caso de que alguien peque contra su semejante y sea colocado bajo juramento. Cuando el caso llegue ante el altar de este templo, escucha desde el cielo, haz justicia a tus siervos, condenando al culpable por el mal que hizo y reivindicando al inocente por hacer el bien. ¿Sí?
Sí.
Cuando tu pueblo peque y por eso sea derrotado en batalla por el enemigo, si vuelve a ti para darte honor, ora y te suplica desde ese templo. Escucha desde el cielo y perdona el pecado de tu pueblo Israel. Hazlos regresar a la tierra que les diste a sus antepasados.
Muy bien, ahí sigue hasta el verso 43, pero vamos a dejarlo ahí. Mira, el templo de Jerusalén era donde era invocado el nombre del Señor. O sea, en el templo fue invocado el nombre del Señor. Y ese lugar se convirtió en un lugar de restauración. Y se convirtió en un lugar de sanidad. se convirtió en un lugar especial porque la presencia de Dios estaba en ese templo. ¿Sabe? El lugar donde nos reunimos nosotros es un lugar que bueno, está apenas en construcción todavía. Es un lugar que no es santo, es un lugar común y corriente, pero se convierte en un lugar especial cuando usted está aquí en el nombre del Señor.
Sí, verdad.
Cuando usted está aquí en el nombre del Señor, se convierte en un lugar donde hay vida, se convierte en un lugar donde hay perdón, se convierte en un lugar donde hay restauración, se convierte en un lugar donde está su presencia.
¿Sí?
¿Por qué debemos de habitar los hermanos juntos en armonía? Porque es ahí donde Dios envía bendición y vida eterna. ¿Por qué debemos de congregarnos? Porque es ahí donde Dios envía bendición y vida eterna. Porque hemos venido en su nombre, no en cualquier otro nombre, no en nuestro nombre propio, sino en su nombre. Y eso hace especial el lugar cuando estamos en su nombre. Ahora, en Números capítulo 6, verso 27, Números 6, 27, encontramos una oración espectacular, especial, que lo usamos normalmente cuando presentamos niños, pero debemos de usarla siempre. 6:27, alguien que lo lea, por favor.
De esta forma, Aarón y sus hijos pronunciarán mi nombre ante los israelitas y yo los bendeciré.
Okay. Aquí está la bendición sacerdotal. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer tu rostro sobre ti y tenga de ti misericordia y ponga en ti paz. Esa bendición sacerdotal de parte del sacerdote para el pueblo era invocando el nombre del Señor sobre el pueblo. La bendición era a través del nombre del Señor sobre el pueblo. Amén.
Amén.
Entonces encontramos nosotros el cambio de los nombres, el significado del nombre, y aquí hay algo especial. Éxodo capítulo 20, verso 7. 27, sí, 20, verso 7.
No jures a la ligera por el nombre del Señor tu Dios, pues el Señor no dejará sin castigo al que jure usando su nombre a la ligera.
Aquí sucedió algo bien interesante. El nombre del Señor tenía una pronunciación desde el principio. El sumo sacerdote, los sumos sacerdotes sabían cómo pronunciar ese nombre, cómo mencionar ese nombre. Pero con este mandamiento llegaron a un extremo muy fuerte. Y este mandamiento dice: no jures a la ligera por el nombre del Señor tu Dios, pues el Señor no dejará sin castigo al que jure usando su nombre a la ligera. Entonces este mandamiento hizo que el pueblo, o que los sacerdotes, no pronunciaran el nombre del Señor en las escrituras, y el nombre del Señor fue cambiándose por títulos, ¿sí? Fue cambiándose por la palabra Señor, por la palabra Elohim, por la palabra Hashem, ¿sí? Por la palabra tu nombre. Ya no decían el nombre, sino que decían tu nombre, ¿sí? Bendito sea tu nombre, pero no pronunciaban el nombre. ¿Por qué? Tenían miedo de usar el nombre en vano. ¿Sí me hago entender? Entonces, como tenían miedo de usar el nombre en vano, no lo utilizaban, lo cambiaban. Es como que en vez de yo decir Ana, diga hermana. Cambié su nombre, aunque me estoy refiriendo a la misma persona, ¿sí? O cambié la manera de llamarla. Así sucedió con Dios. En las escrituras, el nombre del Señor se fue perdiendo, por así decirlo, se fue siendo oculto, porque ya los sacerdotes no lo mencionaban para no tomarlo en vano, para no mencionarlo en vano. Y eso hizo de que ese nombre se convirtiera en un secreto. Eso hizo que el nombre de Dios se convirtiera en un secreto. Veamos algunos textos bíblicos para que entendamos el poder del nombre de Dios. Salmos capítulo 8, verso 1. Se los voy a leer yo rapidito. Salmo 8:1. Señor y Dios nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. Salmos 20, verso 5. nos llenará de gozo el verte victorioso, y en el nombre del Dios nuestro alzaremos las banderas. Que el Señor responda a todas tus plegarias. Salmos 48:10. Dios mío, sálvame por tu nombre, defiéndame con tu poder. Salmos 68:4. Cantemos salmos a Dios, cantemos salmos a su nombre, exaltemos al que cabalga sobre los cielos, su nombre es el Señor, alegrémonos en su presencia. Salmos 76:1. Dios es bien conocido en Judá, grande es su nombre en Israel. Proverbios 18:10. Tranquilo que esto lo repasan en la casa. Proverbios 18:10. El nombre del Señor es una fortaleza a la que el justo acude en busca de ayuda. Lucas, Evangelio de Lucas, capítulo 11, verso 2. Jesús les dijo: cuando ustedes oren, digan: Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Juan capítulo 1, verso 12. Pero a todos los que recibieron la palabra, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. A los que creen en
Juan 1:12.
Se los leo nuevamente. Pero a todos los que recibieron la palabra, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hechos 4:12. En ningún otro hay salvación, porque no se ha dado a la humanidad ningún otro nombre bajo el cielo mediante el cual podamos alcanzar salvación. Hechos 5:41. Los apóstoles salieron del concilio felices de haber sido dignos de sufrir por causa del nombre. Romanos 2:24. Porque como está escrito, por causa de ustedes el nombre de Dios es blasfemado entre los paganos. Primera de Timoteo 6:1. Todos los que están sujetos a esclavitud, consideren a sus amos dignos de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios ni la doctrina. Apocalipsis 13:6. La bestia comenzó a blasfemar contra Dios y contra su nombre y su tabernáculo y contra los que viven en el cielo. Hermanos, el nombre da a entender la plena manifestación de Dios en relación con todo su pueblo o con una persona. De manera que conocer el nombre de Dios es conocer a Dios. Amén.
Amén.
Vamos a hacer un análisis aquí entre todos. ¿Qué hemos aprendido en esta mañana?
Gracias por estar aquí. Si te ha gustado este mensaje, te invito a compartirlo con las personas que amas y que te suscribas a nuestro podcast. Puedes apoyarnos visitando nuestra página www.linaje.church.